MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Arrancamos Balones al Aire, 6 de la tarde en punto tiempo del centro de México, sábado 20 de octubre del año 2018. Hablaremos hoy de esta jornada 13 del fútbol mexicano, por supuesto, la jornada especial, la semana del VAR, lo que tendremos también el fútbol europeo, la MLB, la NBA, la NFL, todo el deporte norteamericano que está en esos momentos donde se juntan, y una entrevista muy especial con la nadadora Patricia Guerra. ¡Comenzamos! ¡Balones al Aire!
Avanza Chávez, atención que está el primero para Veracruz, del centro, Polaco, ¡gol! ¡Gol! Del Veracruz, del Polaco, como muestran los músculos, ¡qué golazo! ¡Ahí está el Polaco!
Ya la están revisando. Ahí la están revisando, doctor. Ahí se ve cómo revisan.
Ahí la están revisando, porque aquí, ahí cuando está caído, da la impresión de que puede haber alguna palanca. Vamos a ver si le piden que vaya a verla o simple y sencillamente desde el camión dice, ¿sabe qué? No hay nada.
¡En otro lado, pistolita! ¡Ahí está! ¡Ahí está el VAR, doctor!
Espérese, doctor, que le acaba de fallar Duque.
¡Penal! ¡Otro penal! ¡Otro penal!
¡Eso sí! Un segundo penal consecutivo en un minuto. ¡Atención, el disparo! ¡Gol! ¡Gol! Acaba de empatar Andrade. Ganar el Atlas sobre el final. Atención con el centro. Gané, se regala. ¡Gol! ¡Gol! Del Atlas de Guadalajara.
6 de la tarde con 2 minutos, cortesía de TV Azteca. Alfredo, escuchábamos lo sucedido, lo destacado del partido de ayer, la jornada 3, el partido inaugural, y por supuesto el uso del VAR por primera vez en nuestro país, en el Estadio Jalisco, se utilizó 2 veces, y bueno, ya comentaremos más al respecto, pero el Atlas en un solo partido hizo la misma cantidad de goles que llevaba en todo el torneo. 4-3 le gana el Veracruz sobre la hora.
Sí, amigos de Balones al Aire, Eric, emocionados, hasta estoy lleno de emoción por nuestro nuevo juguete, el VAR. La gente muy preparada, todos diciendo, vamos a ver si esta la revisa, esta no, el Atlas Veracruz quedando 4-3, todo parece increíble, ¿no? Ahora.
Pues sí, ya estamos más primermundistas, ¿no? Ya trajimos el VAR,
habrá que ver. Tú dices que la Champions entonces es un torneo del pasado.
No, me encanta cómo ya empiezas con la polémica. La polémica barata, te la voy a poner. Pero no, me parece que hace bien. Finalmente vimos en el Mundial lo que fue el VAR, ¿no? Creo que ayudó mucho. Sí se marcaron mucho más penales, igual sí, que la noche de ayer. Pero eso tiene que ver también con la capacidad de tener a un video que te ayude, ¿no? El videoarbitraje está ahí para evitar que no se marquen estos penales. O también al revés, que pudo haber llegado a pasar. Un penal que se marque, se revise y se decrete que no era. Ahora, el segundo penal que se marca con el VAR, que es el que es a favor del Veracruz, es una utilización brutal por parte del VAR, pensando en que era una mano clara y gracias a esto se pudo marcar. El primero es una jugada que hasta hoy en día seguimos analizando si era o no penal. Por ahí una palanca que se le hace al jugador del Atlas, el balón ya muy lejos, ya fuera del campo, mucha polémica, y creo que en eso te puedes resumir lo que va a suceder en el fútbol mexicano y en general en el fútbol mundial, donde no con el uso del VAR se va a acabar la polémica.
De acuerdo contigo, no se va a acabar la polémica. Incluso hay jugadas que el VAR no puede revisar, ¿no? Tarjetas amarillas, cuestiones, no sé, demás, que no va a acabar la polémica esto del VAR. Por ejemplo, y me gusta siempre usar este ejemplo, la mano de Chicharito Hernández contra Suecia, que vemos claramente cómo le pega en la mano, después el VAR la checa y dice no le pegó en la mano. Entonces, Yo creo que va a ayudar mucho. Sin embargo, la polémica no se va a acabar, ¿no? Y también me parece que vimos bien al árbitro de ayer, que se dejó asistir. Va a haber algunos que el ego les va a ganar, ¿no? Porque al final, si el árbitro no quiere usar el VAR, no lo va a usar.
No, que lo va a usar totalmente, ¿no? Creo que esta jornada especialmente nadie se va a negar, ¿no? Que quién va a ser el silbante que se dispare al su propio pie diciendo yo no lo voy a usar justo en la jornada donde les están pidiendo que lo utilicen lo más posible. Por otro lado, creo que también es relevante pensar, Alfredo, en cómo va a evolucionar el uso del VAR. Porque en estos momentos, como bien dices, hay jugadas en las que sí se puede usar, en las que no. No se acaba por decidir la forma, va a haber estos camioncitos afuera de los estadios el resto de los partidos, cuando digamos ya se establezca el VAR como un elemento general de la federación, de la liga. O se va a implementar que cada equipo pueda utilizar ciertos pedidos de video, como sucede en la NFL. ¿Cuándo se decidirá si solo va a ser para tarjetas, o sea, si se podrá utilizar para tarjetas rojas? ¿En qué nos basamos? ¿Fueras de lugar apretados que podamos revisar? ¿No? Creo que el VAR poco a poco debe de empezar a evolucionar también.
Claro, y se tiene que quedar eventualmente en algo, ¿no? No puede estar cambiando todo el tiempo. Me parece que sí, claro. Por ahora lo de tarjetas rojas y goles está bien, bien utilizado. Ojalá que en el tema de los fueras de lugar dejen terminar todas las jugadas, ¿no? Que claro. No los detengan, a menos de que sea un fuera
que
de lugar.
Que eso sucede marcado en el fútbol americano muchas veces y termina siendo hasta molesto e injusto en jugadas donde sí. Tal vez se lanza un pañuelo amarillo, se detiene la jugada y después cuando lo revisan resulta que no, que todo había estado bien y la jugada ya no pudo ser terminada, ¿no? Pero bien, bien el VAR y bien el Atlas, yéndonos ya más al tema deportivo. No fue un partido tan bueno como el marcador lo decreta.
¿Qué malo está haciendo?
Bueno,
Atlas le gana 4-3 al Veracruz y dices que el partido no estuvo tan bueno.
Pues creo que hubieron muchos errores. La verdad,
sí, no, te vas a burlar de mí,
pero tú ves el Monterrey Tigres que estuvo malísimo de hace unas semanas y tuvieron algunas oportunidades de gol igual que estas y la diferencia fue que unas entraron y otras no. Creo que
claro.
Fue un gran marcador, fue un partido emocionante, pero no sé si fue un buen partido.
Bueno, pero puede haber partidos que queden 0-0 y estén bien jugados,
claro.
Como lo que mencionas, de que estuvo atractivo y bueno para la gente también. Después le estaba cruzazuleando y perdón Peláez que utilice esta palabra, no tengo nada en contra del Cruz Azul, pero el Atlas estaba haciendo algo increíble, ¿no? Le empataron al 84 el partido
a tres,
el Veracruz, a lo Atlas.
Y con un jugador menos.
Sí, estuvo más correcta tu
utilización. Sí, tú quisiste irle en contra del Cruz Azul, quedaba bien con el Atlas. Sí. Pero lo increíble es que el Atlas terminó ganándolo de la forma al revés, ¿no? Veracruz terminó haciéndolo a lo Atlas con este gol al minuto 94, un error grosero de tu jugador favorito del Veracruz.
Ya sabía, te iba a decir Pedro lo mismo.
Gallese voló, dejó el balón libre y el Atlas aprovechó para conseguir tres puntos de oro.
Sí, salió como mi tía abuela, el arquero Gallese, que ojo, porque se lo querían llevar ya a Boca Juniors, por ahí al Madrid, escuché también a Pedro Gallese. Entonces que se me tranquilice.
Debería ser más claro con tu sarcasmo. Ya va la gente a empezar a pensar que de verdad el Madrid está buscando a Pedro Gallese. Boca Juniors lo está buscando.
¿Lo está o lo estaba?
No sé, después de ayer ya no sé. Pero el Madrid está muy contento con Courtois.
Si yo fuera el director técnico de un equipo de tercera división, no buscaría tampoco a Pedro Gallese.
Tienes mucho enojo con Gallese. Me di cuenta, desde antes del Mundial no le dabas crédito.
Yo le he visto un buen juego a Gallese y fue cuando en la eliminatoria contra Argentina.
Con Perú.
Sí.
Sí, totalmente. Y bueno, y en el Mundial no podría defenderlo mucho, pero creo que es un buen portero. Lamentablemente sus errores destacan más que sus aciertos, pero fue un justo resultado. A mi parecer el Atlas ha venido de menos a más, cambiaron de técnico, las cosas han estado saliendo mejor y con eso pues los resultados empiezan a darse. 8 puntos ya suman, recordemos que tenían uno hace 3 jornadas, consiguen vencer a Toluca, ahora vencen también al conjunto de Veracruz, unos empates por ahí y ya están a un punto del Veracruz, por eso fue un partido importante entre el penúltimo y el último, y muy cerca hasta de León, que es 14, con tan solo 5 puntos más. Así que el Atlas no va a llegar a liguilla, más porque el tiempo es muy corto el que queda, pero puede empezar a mejorar, más que nada en la tabla de cocientes, porque pues son 2 años, pero de poquito en poquito regresará el descenso.
Sí, sí, de acuerdo contigo. Ahora, en algo que vas a estar de acuerdo conmigo, estoy seguro, es que se nota ya la mano del técnico Hoyos, se nota una mejor administración en cuanto a lo deportivo se refiere con Rafa Márquez, y ojalá esto se mantenga, ¿no?
Tenías que sacar lo de Rafa Márquez. Tú
para mí es la mejor contratación que pudo haber hecho el Atlas, poner a Rafa Márquez en ese lugar.
Sí, sí, sí. Y bueno, ya regresará Pareja, que lo quieren ya utilizar en la defensa.
Por ahí habló Leighton Jiménez en la semana, decía estar muy apenado por lo que ha sido el torneo.
Pues sí, y tienen buenos jugadores, les ha faltado hombre gol, a mi parecer, defensivamente no han sido el peor, creo
está
yo.
Está el Rifle Andrade también, ayer hizo gol, luego ya te platico por qué le dicen el Rifle Andrade, pero bueno, platiquemos porque Cruz Azul y Querétaro están empatando a cero.
A cero, un partido que era... pues vital para el Cruz Azul porque suma 26 puntos y a pesar de tener un torneo que podemos decretar de perfecto, a pesar de ahí tener 2 partidos perdidos únicamente, el América está a 2 unidades igual que Santos. O sea, el liderato no lo tiene asegurado el conjunto azul a pesar de que ya esté clasificado. Por lo que ahora
le falta ganar.
Ganando hoy ya se clasifica, ¿no? Digo, en la parte matemática.
Sí, por eso no entiendo qué le cambia el Cruz Azul estar calificado matemáticamente o no.
Claro, es un tanto ridículo porque finalmente, aunque no sumara ningún punto, los otros equipos, alguno se encargará de terminar dándole el pase si no es en esta jornada, la siguiente. Pero bueno, ya sabes cómo funciona esto de estar hablando para generar.
O a lo mejor es el mismo polémica. Cruz Azul el que lo pide.
Sí, totalmente. Ahora, ¿es obligación de Cruz Azul ganar en Querétaro? ¿Un Querétaro que se juega la vida, estando en octavo lugar?
Pues, no sé. A lo mejor porque vienen del descanso de la fecha FIFA, caer el día de hoy contra Querétaro y la próxima semana jugar el liderato contra el América, la credibilidad contra el América, me he puesto a decir, la próxima semana se la juegan.
Sí,
entonces, hay que llegar bien, hay que llegar al tiro, ¿no? Peláez no va a querer perder ese partido.
Pues sí, el problema, creo yo, haciendo un paréntesis también, Alfredo, es que entre Cruz Azul y Toluca, que son el 1 y el 5, hay 4 puntos de diferencia. Toluca tiene 22, Cruz Azul 26. Y después tienes a Monterrey con 20, Tigres 18, y luego Querétaro, Morelia y Tijuana 16, y Pachuca, Chivas y Puebla 15. Después viene León con 3, Necaxa con 12, Lobos con 11. Es una tabla muy cerrada.
Sí, o sea, igual que cada año.
Igual que cada año. Porque realmente la diferencia entre el lugar 14 y el lugar 6, estamos hablando de 6, 7 puntos que pueden haber de diferencia. Que en un par de jornadas te puede cambiar todo. Evidentemente hay muchos equipos en el medio. Pero tienes 6 equipos, más de un tercio de la liga, que tienen 15 y 16. Entonces...
Ahora, mira, me voy a atrever, ya sé que tú nunca lo haces, pero yo creo que del 1 al 7 son los equipos que están en la liguilla y se van a quedar ahí en la liguilla. Ahora, entre Querétaro, Morelia, Tijuana, Pachuca, Chivas,
Puebla, ya, Puebla y hasta León, diría yo.
Se juegan un lugar. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, totalmente. Por eso mismo Querétaro tiene que ganar hoy, a pesar de que enfrente a Cruz Azul está en casa... Y pues Gallos Blancos está obligado a sacar los 3 puntos porque está en octavo. Digamos que de las posiciones que tú diste, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Muchas gracias.
Tomamos en cuenta que Querétaro, siendo el octavo, tiene que defender esa plaza para entrar a liguilla. Y tiene que ganar todos los partidos porque está parejo junto con otros 5 o 6 equipos más. Entonces la liga en estas 6 jornadas que le quedan, 5, se va a volver muy competitiva.
Querétaro, después del partido de hoy, visita al Toluca, recibe a Santos, visita a Veracruz y cierra recibiendo a los Rayos del Necaxa.
No, no está tan complicado el calendario para Querétaro.
Pues no, pero tampoco visitar es que Querétaro... a Toluca y recibir a Santos no tampoco está muy sencillo.
Eso es cierto. Luego, ¿qué tenemos, Alfredo? A las 7, Pachuca frente a Santos. en otro de estos duelos, Santos peleando hasta el liderato, el equipo callado, le digo yo, porque es el campeón, es al que le volaron a todos sus jugadores, a su técnico, y sigue ahí, sigue en tercero, sigue demostrando un fútbol brutal, está ahí pegado con el América, mismos números que el América, la única diferencia es goles a favor y en contra, porque hasta en la diferencia de goles lo tienen igual. Entonces Santos viene a enfrentar a un Pachuca que es de estos equipos que diría yo están en el limbo entre calificar o no y que no pueden dejar ir puntos en casa. Misma situación que Querétaro, Pachuca en el Hidalgo no puede dejar ir la posibilidad de sumar de a tres.
Santos viene de ganarle a Necaxa y después le ganó 3-1 al Atlas. Entonces viene en buen momento, vamos a ver si no le afectó este parón de fecha FIFA. Y lo de Toluca, que ya lo mencionábamos, ¿no? Que da una buena, una mala. Pachuca bueno, ya no puede darse el lujo de perder más puntos.
Ahora, el martes juega Pachuca-Monterrey, semifinal sí. De Copa. Pachuca, ¿a qué le dará prioridad? No sé si tienen el plantel suficiente como para jugarle a los dos. Puedes irte por dejar esta fecha en busca del empate. Digo, tiene la ventaja de que juega de local ambos juegos.
Sí.
Pero pues sí, tiene que cuidar un poco la prioridad, porque cuántos casos conocemos de equipos que juegan dos torneos y por tratar de estar en los dos terminan sin llevarse nada.
Ahora quedan con el partido de hoy 5 partidos. Si pierden hoy les quedarían 4 y Tigres, digamos que ganando, a lo mejor ya estoy suponiendo de más, pero se le puede alejar ya a casi 8 puntos. Entonces me parece que se ve complicado.
Es que lo complicado también es que Tigres gane. Ya hablaremos del rival sí, que enfrenta.
Pero bueno, yo creo que van a ver si no gana Santos de visitante.
Sí, mira, yo creo que eventualmente en estas fechas finales, este limbo, como lo manejo, se empezará a separar. Habrán los equipos que se queden sin sumar, que empiecen a bajar, y algunos que empiecen a la pelea. Porque ahora hablamos de que del lugar 14 al 8 se juega en un solo lugar. Pero yo creo que eventualmente llegaremos a que sea desde el 12, desde el 10, y finalmente estarán entre 3 equipos el pase a la liguilla, porque pues cada vez habrá menos puntos en juego y equipos que estén mejor que otros por un mejor momento. Y juega el América frente a Tijuana. América nuevamente, si Cruz Azul no gana en estos momentos en este partido, América puede llegar a ser líder general y como bien dices, la próxima semana es Cruz Azul frente a las Águilas. América lo que va a buscar es vencer en casa a Tijuana, que no es un rival tan complicado jugando de visitante, para poder llegar a ese partido con el golpe mental hacia la máquina cementera de estar mejor que ellos. Porque todo el mundo habla del buen torneo del Cruz Azul. Imagínate cómo se sentirá la máquina cuando tengan que enfrentar al América siendo ellos segundos, el primer partido que jugarían sin ser líderes generales.
Yo lo veo diferente. Yo creo que América hoy se va a cuidar un poquito, ¿eh? Por ejemplo, Oribe Peralta no va a jugar. Tiene un golpe. Cecilio Domínguez también lo va a cuidar.
No será parte de
la fecha marcada para Herrera es la próxima semana.
¿No habrá por ahí algún acuerdo tras la salida de Miguel Herrera de Tijuana al América para que algunos jugadores descansen? No sé.
Ahora América le debe de ganar a Tijuana de local hasta sin Oribe Peralta.
Y por el momento que vive Tijuana, porque aunque ha venido igual, como lo decimos con varios equipos, de menos a más, Tijuana está ahí estancado en el lugar 10. Es de estos equipos que nuevamente buscarán generar un impacto en esta jornada para poder seguir compitiendo por un lugar en la liguilla. Pero es de los equipos que más complicada la tienen.
Ahora, el América también por el momento que vive Henry Martín, ¿no?
Gran momento, ¿no? Qué bueno que fue llamado a selección. Supongo será titular si Oribe no va a jugar,
sí,
¿no?
Sí, me parece que debería de serlo. Pero volvemos con lo mismo. El partido que está marcado en el calendario es el Cruz Azul América de la próxima semana en el Estadio Azteca. Ese día yo creo que le importa mucho a los dos, Cruz Azul como para ganarse la credibilidad y ganarle a su máximo rival, y el América como para reafirmar que es su casa,
¿crees,
¿no?
¿Tú crees que en estos momentos Cruz Azul y América juegan esta jornada sin importar lo que suceda en la tabla, conociendo la ventaja que tienen sobre los demás en cuestión de me refiero de clasificación, ¿no? Aunque está muy cerca, muy pegada a la tabla, pensamos en que son los dos equipos de hasta arriba, junto con Santos, y que tal vez no priorizar esta jornada, por lo que puede ser el duelo de la siguiente, sea lo que tienen en mente ambas directivas?
Sí, no, me parece que el partido de la próxima semana sin duda lo tienen en mente. Claro, no van a dejar de sumar puntos
ni
esta
de competir,
fecha,
claro.
Ni de competir, pero sí, yo creo que la mente, por ejemplo, lo de Oribe Peralta, lo del mismo Cecilio, yo creo que los está guardando contra Cruz Azul, quién sabe si los guardaría.
No, seguramente no, más porque sí, no. Es un duelo directo, es un clásico, tiene todos los elementos para que se juegue con los mejores hombres. Es inclusive, me atrevería a decir, un juego de liguilla.
Sí,
una final adelantada.
Tan partidazo que estamos hablando una semana antes ya del mismo partido.
Totalmente. Necaxa recibe a León a las 9 y lo más interesante de este partido es que regresa Nacho Ambriz al equipo que hizo campeón de Copa después de mucho tiempo y que lo corrieron por estar pues del lado de sus jugadores.
Bueno, un problemilla ahí más del señor Ambriz.
¡Cuéntalo! ¿Lo sabes?
No. Pero entonces, tampoco le doy totalmente la razón a Ambriz y desligo a la directiva.
¿Por qué?
O sea, ¿tú crees que es totalmente la culpa de la directiva?
Es que tú al parecer sabes algo que no me estás contando.
Yo no sé nada. Yo lo que sé es que el mismo Ambriz con el León ya sacó al Necaxa de la Copa.
Exacto.
Ahora le daría gusto irles a ganar también.
No, además, regresamos con este tema. León y Necaxa son dos equipos que ni siquiera tienen 15 unidades, que es de los que hemos estado hablando, los de 16, los de 15. Son dos equipos que tienen 13 y 12. El que pierde hoy está afuera.
Injusto
y se une
con el Necaxa, ¿no? Que ha jugado bien al fútbol.
Pues sí, pero los resultados no están y la paciencia con Leaño se ha caído. Se recuperó Hugo González, tengo entendido, del golpe del pasado.
Si salió en ambulancia.
Pues sí, pero yo creo que estaba más apenado por el error que había tenido en el gol.
¿Tú crees que fue un error?
Yo creo que sí, yo creo que portero que... Más por lo que vi en Monterrey, que fue uno de sus máximos... De su máxima kriptonita, diría yo, que son los rechaces. No puedes rechazar al centro, ¿no? Por más complicado que sea el balón, el rechace se hace hacia los lados.
Sí.
Aunque no pueda quedarse con el balón, no lo puedes escupir de esa forma. Y el contrarremate, ¿no? Finalmente te ganan ahí y ahí viene la lesión. Entonces, yo creo que se recupera. Necaxa tiene en la banca a Josgard, tu mejor amigo Josgard Gutiérrez, que sigue vivo, por si tenías la duda. Pero si Hugo González se recupera, esperemos que sea titular, porque la afición del Necaxa empieza a sufrir de la amnesia que también sufrió la afición de Monterrey, cuando ya no ven a Hugo como un portero confiable, cuando a mi parecer es de los mexicanos de lo mejor que tendríamos, no sé si a nivel selección, pero dentro de la liga.
Pues sí, yo creo que Necaxa confía en su arquero, es un buen portero, ha tenido una buena temporada y me parece que han jugado mejor de lo que refleja la tabla. A lo mejor ha faltado mucho juego en la defensiva, ¿no?
Sí, ha sido lo que les ha venido mal y tienen buenos errores, hombres, por eso sí. sería raro. A ver qué puede lograr Leaño y León, que también ha mejorado con la llegada de Ambriz. Con Boselli,
evidentemente. Me parece que ninguno de los dos les va a alcanzar, como dices, para clasificar.
No, para nada. Y es más, yo firmaría hoy un empate entre los dos. Es de esos partidos que 0-0 o 1-1 se ven marcados.
Yo creo que lo ganan el Caxa 2-0.
Perfecto. Me gusta estamos soltando un poco más, ¿no? Ya se acabó la fecha FIFA, nosotros empezamos también a regresar a nuestro hábitat natural.
Qué bueno que se acabó esa fecha FIFA que a nadie le importa.
Monterrey-Toluca, para cerrar la fecha sabatina, se jugará hoy. Se tenía planeado que se jugara en domingo, pero por el mismo juego de Copa que hablábamos que se tendrá que realizar el martes, se movió. Porque además la próxima semana es Monterrey-Santos y se juega en viernes. Entonces mover el de Copa iba a estar complicado entre semana.
Va a ser buen partido entre Monterrey y Toluca. Un Monterrey que tiene que empezar a ganar.
No, tiene que empezar a tener jugadores. Se lesionó Funes Mori otra vez. Se lesionó Estefan Medina. Monterrey juega este partido. Es más, Alfredo, ¿te sientes bien? Como para que te llamen ahorita.
Me siento bien.
Sí, porque creo que podría ser titular.
No sé si quiero jugar con los Rayados. Pero ahí sí viene un
darías
contrato.
Darías la vida.
Si me llega un contrato jugoso, pues me voy.
La oportunidad de jugar con el mejor equipo de México y todavía te pones...
Ahora, fuera de los pretextos, tienen que ganar de hoy al Toluca.
Mira, más que por pretexto o por jugadores, es por necesidad.
No, sí, de acuerdo.
No, Monterrey está en sexto y en una tabla que hemos dicho durante 23 minutos de programa, totalmente pegada, ¿no? Sin opción de error, diría yo. Si Monterrey deja ir puntos en casa hoy, pensando en que además la próxima semana se mete a la casa de Santos, que viene jugando impresionantemente, Monterrey peligra. Yo estoy consciente que es posible que los primeros 7 lugares de esta tabla se mantengan por el fútbol que tienen y sus números. Pero si Monterrey no gana hoy, creo que es el equipo, el candidato principal a salir de estos 7.
El equipo principal a salir, más que Tigres, más que Pumas, ¿sí?, más que el propio Toluca.
Pues es que no han tenido una buena temporada, los han salvado goles de Nico Sánchez, el central.
No, y vienen de caer antes de este innecesario parón de selecciones nacionales contra el Cruz Azul.
Cayeron con el Cruz Azul en un partido un tanto polémico. Antes, además, cayeron también en casa con las Chivas. Entonces,
ahora va Madrigal de titular.
Va Madrigal, no hay nadie más.
Funes Mori está lastimado.
Funes Mori lastimado. Jugará Gallardo. Jugará Banchioni. Tendremos en la delantera.
Pizarro no se terminó de recuperar.
Pizarro no. Avilés regresa. A ver qué tal le va. Mínimo en la delantera lo tienes establecido, ¿no? Jugará Avilés por un lado, Dorlan por el otro y Madrigal en el centro. Y tienes a los dos contenciones que son el propio Jonathan González y Celso Ortiz. Molina irá de central, jugarán con línea de 5. Así que Monterrey adaptándose a lo que puede. Y Toluca, ahora Toluca es quinto. Porque eso hay que considerarlo, ¿no? Monterrey es sexto con 20, Toluca es quinto con 22. Es un partido directo por la plaza del quinto lugar.
Sí, es un partido por buenos puestos de liguilla, por dos equipos que siempre, me atrevo a decir, son protagonistas. Ahora un Toluca que llega sin William da Silva después de que lo expulsaron la semana pasada. Un Alexis Vega que ahora lo está buscando las Chivas.
Pues es que a lo que se puedan aferrar las Chivas es bueno.
Pero lo que me sorprende, ya hablaremos de Chivas, pero es que estamos en fecha 13. Preocúpate por calificar, ¿no?
¿No crees que es algo que pasa constantemente con los equipos llamados grandes?
¿No? Con los equipos llamados Chivas, ¿no?
¿No crees que también con América muchas veces estás en estas fechas y hasta van bien y empiezan a hablar que Arturo Vidal, que si va a llegar una bomba, tal vez de más renombre porque no tiene que ser mexicano, ¿no? Pero creo que esto sucede con los equipos Tigres.
Que Arturo
Tigres
Vidal incluso quiera llegar a la América, no es culpa de la América.
Ya lo sé. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado que Ibrahimovic o cualquier rumor que se empieza a crear desde mitad de temporada, hasta con Tigres? Tigres ha firmado jugadores a mitad de temporada que ya sabes que el siguiente certamen estará con ellos. No creo que esté tan mal y habrá que ver como ¿qué logra hacer Chivas en tan poco tiempo? Juega frente a Lobos mañana.
A ver, ¿va a ganar el Monterrey o el Toluca?
Va a ganar Monterrey.
¿Es el partido de la jornada?
No, el partido de la jornada es mañana a las 4 de la tarde.
Claro, el Morelia-Puebla.
No, ese es a las 6, por supuesto. A las 4 juega, 4 y media, Pumas-Tigres. Pero antes Lobos-Chivas al mediodía.
Chivas Lobos tiene que ganar.
Lobos eliminado y Chivas sabiendo que está en esa tabla donde si pierde está fuera. Chivas mañana juega liguilla.
Si hay un equipo que le debes de ganar este torneo, se llama Lobos.
Sí, está puesto en la mesa, juegues de local o de visitante. Es más, te conviene jugar contra Lobos en su casa porque es como sumar 3 puntos de visitante ya automáticos. Pero
qué mala onda. Ojalá, sí, lo peor no te esté escuchando Paco Palencia.
Lo peor del caso es que van peor el Atlas y el Veracruz, ¿no? No debería
decir. Sí, pero Atlas va mejorando, pero claro.
Sí, Veracruz y Lobos como fueron el último año y medio, por eso estuvieron peleando el descenso, han sido la casa del dolor propio, diría yo, para
vienen de sacar un empate en el... A ver, para que te tranquilices con el equipo de Palencia, vienen de empatar con Puebla en el derbi, le ganaron a Morelia y antes le ganaron a León de visitante.
O sea, vienen invictos aquí el pues cuadro.
No pierden desde el 16 de septiembre, imagínate.
Desde fechas patrias que vienen.
Sí, por eso.
Y ahora vienen contra el equipo totalmente mexicano. Mira qué romántico está el escenario. Jugarán frente a Chivas mañana, Alfredo. ¿Quién gana?
Chivas, yo creo que sí, que otra vez. Y vuelvo con lo mismo, ¿no? Si Chivas quiere ser protagonista, tiene que ir y ganarle a Lobos.
Totalmente. Sí. Eres Chivas, eres un grande del fútbol mexicano, quieres seguir siéndolo en esta época en la que te ha ido muy mal. Lo mínimo que puedes hacer es ganarle al peorcito de la liga en su casa.
No, o pueden seguir viendo a ver a quién van a traer, a ver si Alexis Vega o por ahí a Kevin De Bruyne.
4:30 de la tarde mañana, Pumas recibe a Tigres en esta rivalidad que ha sido paternal por parte del conjunto de San Nicolás de los Garza, aunque hay que recordar que el torneo pasado Pumas les gana con un gol de Alejandro Arribas 1-0.
El mismo Arribas que anda de con la boca un poquito suelta,
le gusta,
con todo
le
respeto
gusta.
Al español,
le gusta,
que dice que Gignac no lo va a pasar.
Ya sabes que Arribas es mucho de usar la palabra, le funcionó frente al América hasta que se fue expulsado, o lesionado más bien.
Sí, pobrecito, se dislocó por ahí.
Pero creo que va a ser un gran juego, sin duda alguna, el partido de la jornada. Pumas-Tigres. Tigres además viene con muchas bajas. No estará Torres Nilo, no estará Celarayán, no estará Jürgen Damm. Muchas bajas para el conjunto.
¿No crees que sea buena noticia que no esté Jürgen Damm por ahí en el once inicial?
Con selección lo hizo bien, ¿eh? Por primera vez lo vi central.
Le falta pararse y tener la tinta calma. Pero...
Sí, pero ahí va, ¿eh? Con sí. Todo y todo, en selección nunca lo había visto que lo hiciera. Para mí Jürgen Damm estaba borrado. Porque es un jugador que nos burlábamos hace una semana, ¿no? Sí. De la comparación con Bolt, de que agarra el balón, nadie lo detiene, pero este se sigue hasta la línea de meta y todavía continúa hasta llegar a las gradas.
Sí, tiene una foto con su pie un poco, no sé cómo llamar, un poco lastimado, digamos, ¿no? De un punto de vista no médico. Pero sí se le ve lastimado.
Qué bueno, Alfredo. Qué bueno que también des ese tipo de apuntes. Además, súper llenos de información.
Bueno, sacó una foto. Ahora espero que le dé retweet. Pero sí se ve un poco maltratado el pie de Jürgen.
Por eso no jugará seguramente el día de mañana. Pumas Tigres, ¿quién es favorito?
Me parece...
Pumas.
Uy, no lo sé, ¿sí?
Pumas, digamos, estadísticamente debería de serlo, ¿no? Jugando en casa, estando en una mejor posición que Tigres. Tigres no ganaba de visitante desde hace 20.000 años hasta hace dos fechas.
Sí, Tigres, que... Bueno, no gana de visitante. Tiene razón, hace dos fechas contra Querétaro.
Y después de eso no ganaba desde hace como seis meses.
Después de eso perdió contra el América. Pero sí, antes de eso.
No, si quieres, tenés. Hablamos de todos los resultados del América. Ya te vi emocionado.
No, pero el Tigres viene de perder aquí en la... Perdón, contra el América en el universitario. Ahora vienen a Ciudad Universitaria, que como dices, les va bien ahí. Sin embargo, vamos a ver qué sucede.
Porque ha sido una temporada donde Tigres, para mí, ha tenido sus peores momentos de los últimos años. Y lo digo porque no perdían en casa desde hace años y ahora pierden con Toluca y pierden con América. De visita siguen sin ganar más que aquel partido. Si me recuerdas, además fue contra... ¿Contra quién sacan la victoria de visitante, Alfredo?
Contra el Querétaro.
Contra Querétaro, que digamos tampoco es que hayan ganado en una casa tan complicada. Para mí el peor torneo de Tigres en los últimos años es este, y Pumas, sin mostrar su mejor fútbol, yo creo que mañana es favorito.
Dicen que están un poco relajados los jugadores, felices de que el Tuca Ferretti no está en los entrenamientos, que se notan más, no sé, como alivianados, y por ahí que hay unas discusiones también en el vestidor de Tigres. Vamos a ver si eso termina afectando. Sabemos que son muchas superestrellas que son difíciles de controlar. Vamos a ver qué sucede con Tigres.
Sí, a ver qué tal mañana en una prueba de fuego. Y finalmente tenemos el Morelia frente a Puebla.
Sí, un Morelia que se debe de reponer, ¿no? Porque está en lugar 9 de la tabla, 16 puntos, pero no hemos visto...
Este es justo el partido del que hablábamos. Morelia es 9, Puebla es 13. 4 lugares de diferencia,
yo
¿no?
Yo no creo que el Puebla vaya a hacer nada en esta temporada.
4 lugares de diferencia entre uno y otro. ¿Estás de acuerdo? Uno es 13, sí. Otro es 9. ¿Cuántos puntos crees que hay?
¿Cuántos?
Uno. Uno. Morelia tiene 16 y Puebla tiene 15.
Pero ninguno de los dos. Morelia ha sido un Morelia totalmente desconocido al que nos tenía acostumbrados. Y el Puebla... Yo tampoco daría... Meto mis manos por el Puebla.
Sí, bueno, yo los consideraría solo por estar en esa línea entre 15 y 16, donde cualquiera puede resurgir y cualquiera puede caer, ¿no?
Es más, veo más poderoso el mismo Querétaro, que de hecho
totalmente.
Va a anotar. No, pero... No.
Corona viene en el fondo.
Una disculpa a la gente que nos escucha. Pero sí veo más fuerte al Querétaro que al propio Morelia. Y obviamente que al Puebla.
Sí, totalmente. Bueno, antes tenemos la encuesta de esta semana que tiene que ver con el VAR. El VAR que no se ha utilizado más que en el partido de ayer. O sea, que en este juego entre Querétaro y el conjunto de Cruz Azul no ha sido utilizado. La pregunta es, ¿qué te ha parecido el uso del VAR por primera vez en nuestro país? Las opciones, excelente, más justicia, ¿le quita chiste al juego o poco a poco mejorará? Participa a través de la página de MBC Noticias, a través también del hashtag, por supuesto, de Balones al Aire. Nosotros vamos rápidamente a un corte, les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter, @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
¿Te gusta la conducción? Prepárate como los grandes conductores. Esa es tu oportunidad. El Centro de Capacitación MBS te invita a su curso de conducción de televisión. Inscríbete llamando al 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Ser oposición es entender que votaste por un cambio y luchar para que ese cambio se haga realidad. Ser oposición es trabajar para recuperar la paz y la seguridad. Es darle reversa al gasolinazo y quitarle la pensión a los expresidentes. Ser oposición es apoyar todo lo que le haga bien a México y oponerse a quien traicione la confianza de la gente. Ser oposición es amar a México.
Movimiento Ciudadano.
Me llamo Marbey Luna Pérez, tengo 54 años. Ni siquiera sabía que el cáncer existía. Pensé que me iba a morir. Ahorita sí sé que el cáncer tiene remedio. Que se hagan la revisión y que acudan a su médico, pues.
Tú sí puedes detectar el cáncer de mama a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Ven a Liverpool y aprovecha la gran quincena América, en donde encontrarás todos los tamaños a precio de individual, además 15% en monedero electrónico y hasta 15 mensualidades sin intereses. Colchones América, tu lugar favorito. Válido del 15 de octubre al 4 de noviembre. Consulta restricciones. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada Firel. En la Suprema Corte, con el uso de la Firel, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gob.mx/Firel.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Empecé con un dolor en el pecho derecho, fui al doctor y ahí se dio cuenta que ya tenía cáncer en grado 1. Mi nombre es Alma Casani, tengo 48 años y soy sobreviviente de cáncer. Si lo detectan a tiempo, pueden salvar su vida.
Tú sí puedes detectar el cáncer de mama a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 38 minutos. Alfredo, estamos de vuelta. Teníamos a Patricia Guerra para platicar un poco del evento que tendrá en Aguas Abiertas. En lo que vemos, si se conecta la llamada.
Sí, una superestrella, verdaderamente.
Totalmente. Mientras hablemos de lo que ha sido esta semana en Europa, para mí, de las más raras, me atrevería a decir, que hemos tenido. El Real Madrid perdió 2-1 con el Levante. La buena noticia, a pesar de que caen en casa, es que ya hicieron un gol. Y sumaron más de 7 horas de juego, Alfredo, sin hacer gol. Los merengues, récord para la institución.
Sí, tremendo lo que pasa con el Madrid. No quiero decir que es normal, pero sí creo que afecta el... Cuando llegas a un nivel tan alto, eventualmente tienes que ir cayendo. Ahora, perder contra el Levante en casa no debe ser nada
bueno. No tiene justificación, ¿no?
Creo. Sí, no.
Porque yo entiendo lo que tú has venido diciendo a través de estas semanas, donde cuando el Madrid lleva tanto tiempo también, cualquier baja de juego va a ser criticada. Ahora hay de bajas de juego a bajas de juego. Digamos, esta temporada ha sido verdaderamente mala para el Real Madrid, ¿no? Sí. Tanto tiempo sin gol. Evidentemente, haciendo una gran Champions, la salvan, como lo hicieron el torneo pasado. Pero creo que la afición ya está molesta. Muchos ya piden la salida de Lopetegui.
Me parece que...
Sí, es
tan exagerada,
desmesurada, ¿no? Totalmente. Si salió así también frente a Zidane, sí, la temporada pasada, es porque la gente tiene poca paciencia en el Madrid.
No quiero defender al Madrid. Claro que fue una derrota escandalosa. Sin embargo, estuvieron apedreando el rancho totalmente de el arquero de Levante, el arquero de Valencia. Pero bueno, el Madrid termina perdiendo en casa y ahora van a jugar el Clásico.
El Clásico frente a un Barcelona que hoy recupera el liderato, le gana a Sevilla 4-2, sin Messi por gran parte del partido, quien se fracturó además el brazo, fuera 3 semanas, no sí. Tendremos Clásico Español con Messi ni Ronaldo. Primera vez desde el 2007, 11 años, en el que veremos un Clásico Español sin las dos máximas estrellas del fútbol moderno.
Sí, va a estar duro, sobre todo el tema de Messi, ¿no, Ronaldo?
Ya pues, estaba superado, sí. ¿No?, mentalmente.
Pues al parecer no, porque el Madrid no gana, pero...
pero ya era conocido, sí, que ya, no iba a estar,
que no iba a jugar. Ahora es una lástima lo de Messi, que se vaya a perder este partido. Dice Valverde, lo vamos a extrañar, prefiero extrañarlo sí, ganando.
Claro, totalmente. Ahora el Clásico Español va a ser brutal por el momento de los dos. Barcelona con la presión de lo que ha sido el Madrid en estos últimos años, siendo líder, el Madrid sabiendo que tiene que ganar porque ha tenido una temporada terrible. Tienes además en la semana partidos de Champions, el Barcelona jugará contra el Inter de Milán. Ya, por supuesto, la próxima semana tendremos todo el análisis de lo que haya sucedido en Champions, ¿no? Como siempre aquí en Balones al
Como
aire.
Siempre. Además, el Atlético de Madrid empató 1 contra el Villarreal, donde Miguel Ayun se quedó en la banca.
Y qué partidazo del arquero del Atlético de Madrid venía escuchando.
Siempre, siempre es un arquerazo el personaje Llano Black,
por supuesto, ya era.
Ahora Layún se quedó en la banca, ¿no? Eso es noticia.
Pues ya lleva mucho tiempo así, ¿no? Creo que lo platicamos la semana pasada cuando hablábamos de jugadores que puedan estar en selección para el próximo mundial y que pues depende de Layún lo que vaya a hacer. Pues, si a mí me preguntas, Layún es el primer refuerzo del América para la próxima temporada.
¿Ves? Eres como los aficionados de Chivas, del ¿no? Madrid que ya intentan sacar a Lopetegui, no juega unos partidos y ya lo quieres regresar.
Bueno, Layún ha venido a la baja desde su llegada a España en Sevilla. Pues,
no, me parece que en Sevilla lo hizo bien, ¿no?
Pues jugó 10 minutos, pero lo hizo bien.
Le hizo gol al Madrid, me parece, por ahí. Bueno, no importa. Hablemos ya
¿De qué otra quieres? ¿Juventus? ¿Juventus quieres? Ok, Juventus empató 1-1 con el Génova, tu equipo favorito. Gol de Ronaldo, primer jugador en hacer 400 goles en las 5 ligas, o no sé qué dato vienen dando las 5 ligas más importantes de Europa. Ahorita sacamos datos de lo que sea.
Pero ¿no? A ver, ¿por qué no rescatas el punto de que Ronaldo y la Juventus, la ultrapoderosa Juventus,
no le pudo
ganar al Genoa en casa?
Venían invictos, puras
victorias.
Yo creo que
el Lobos Wap le gana al Genoa en casa.
No, yo la verdad respeto al Genoa, me gusta.
Yo respeto a los Lobos Wap.
Sí, de más, yo creo, ¿no?
Ahora, la Juventus le tenía que ganar al Genoa.
¿Cuál es el problema, Alfredo?
O sea,
Juventus está chupando tranquila. Ellos están de líderes, no han perdido ningún juego. Es el primero que empatan, los demás los han ganado.
Sí,
saben
pero,
que la liga la tienen
pero
ganada.
Nadie
su prioridad es la Champions.
Nadie es escándalo de Cristiano Ronaldo. Esa es la diferencia entre estar en la Juventus y en el Real Madrid.
Nadie es escándalo. ¿De en qué sentido? ¿Nadie
en que no
critica?
Le ganaron a Genoa en casa.
Pues Ronaldo ha de estar muy contento. Sí.
¿Por qué hizo gol?
Pues porque nadie lo critica. Según esto, si hubiera estado en el Madrid, lo hubieran
criticado. Dicen que no hay mala
publicidad. O sea, ¿tú crees que deberían de criticar a la Juventus como
el
Real Madrid?
No, por nada, solamente creo que al que quiere ser el mejor jugador del mundo, le gustaría que hablen de él hasta cuando empata en casa contra un equipo.
¿Y no se te hace que han hablado
calidad?
Hoy? Yo la verdad he visto varios
portales
con la del gol de Ronaldo,
es más,
pues sí.
Empezaste diciendo Cristiano, y no te juzgo, ¿no? Así esa es la noticia. Cristiano Ronaldo hizo gol. Que le ganaron al Genoa o no, les importó un bledo, ¿no?
Pues sí, ¿tú crees que a Ronaldo le importa que no hablen de la Juve y que hablen de él? Bueno, pues él está contento con eso.
Vamos a hacer un ejercicio contigo y yo voy a empezar diciendo, anotó Marcelo con el Real Madrid y se prepara para el Clásico. También el Barcelona ganó 4-2 y se viene bien el Clásico Español.
¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Regresar?
Cambiaría, ¿no? Porque el Real Madrid perdió contra Levante.
Por supuesto, pero aquí la noticia es mucho más importante el hecho de que Ronaldo hizo el gol al hecho de que empató la Juventus, ¿no? El empate tampoco es que empató ahorita en la Copa contra el equipo de tercera división de Italia. Tanto bueno, con un equipo de primera división, sabiendo que el miércoles juegan Champions, jugando tranquilo, evitando lesiones, sabiendo que iban invictos en la Serie A, que van a ser campeones, que mañana hay derbi de la Madonina entre el Inter y el Milan y que se darán ellos seguramente con todo.
Malísimo ese derbi actualmente.
Actualmente, sí. Lamentablemente.
Pero bueno, mejor hablemos de la Premier League.
Lo del Inter es emocionante porque juegan el derbi, que mínimo para ellos es emocionante, aunque para el resto del mundo ya no lo sea por el nivel de los equipos, para ellos es el derbi local, el más importante. Además,
está siendo muy duro.
No, hay un contexto político muy importante a través del Inter y del Milan. Entonces, bueno, uno habla, por supuesto, sobre el hecho de traer extranjeros. El Milan, que además es un equipo todo pro-italiano, fue creado por ingleses, por eso es Milan y no Milán.
Entonces, ándale, esa está buena, esa no me la conocía.
Sí, por supuesto. Hay todo un concepto político y de mafias que tiene que ver con lo que sucede en este derbi. Estoy hablando hermoso. Cultural brutal y el Querétaro viene a interrumpir.
Camilo Zambeso, pero sigue 1-0, le ganan los
más propiamente a Camilo Zambeso. Cruz Azul a punto de perder en Querétaro, ¿eh?
Pero estabas diciendo datos que nadie conoce, entonces por favor, continúa.
Importante el clásico entonces de mañana, el derbi de Milán, y el Inter tiene a media semana al Barcelona. Tiene una semana complicadísima el Inter.
Veo que te quitó un poco la inspiración.
Sí, ya decidí ya acabar con el tema. Porque no,
estaba interesante, pero bueno.
Luego
sí.
Les doy una clase de cultura italiana, si quieren, sobre las diferencias entre el Milán y el Inter de Milán. Pero bueno, también en Inglaterra, para terminar con lo que ha sucedido, el Manchester United y el Chelsea empataron a 2. En el último segundo empató el conjunto azul y llegó el asistente técnico de Sarri, el entrenador del Chelsea, se burló en la cara de Mourinho y se armó la campal en Stamford Bridge. Alfredo, Mourinho lo quería matar.
Sí, lo estaban provocando a mi tío José Mourinho y obviamente se molestó, ¿no?
Pues obviamente porque sabemos que el temperamento no es una virtud.
Pero sabíamos, ¿no? Sabíamos que Mourinho sabe ir a jugarle a sus ex equipos, le gusta.
Es que eso es lo brutal, ¿no?
Polémica.
¿Cuándo tú creerías? Porque a Mourinho lo relacionabas con el Chelsea más que con cualquier otro equipo, ¿no? Y ahora lo ves peleándose.
Por ahí el Inter, el Porto.
Por ahí sí. El Inter puede ser, el Porto por lo conseguido en Champions. Pero creo que con el Chelsea más que nada, porque fue esa etapa de crear un equipo que ya estaba muerto, resucitarlo. Llegar a finales de Champions, importante lo que fue el Chelsea de Mourinho en su primera etapa, y ahora lo ves peleándose con esos jugadores que tal vez ya no son los mismos que antes, pero los que manejan ese escudo.
Ahora, lo que pasó hoy, no necesariamente tú, que echarle la culpa al
asistente técnico.
Asistente de
totalmente.
Sarri, esta vez. Generalmente les gustan apedrear a mi José Mourinho. Pero
no,
esta vez
Mourinho estaba sentado tragándose el empate y vinieron a burlarse de él. Yo no sé si yo hubiera tenido también una mejor actitud de la que tuvo.
Claro,
el
así
portugués.
Que tengan cuidado con lo que le digan.
Con lo que me digan a mí, que soy de poca. Soy de mecha corta. Por cierto, otro gol del Querétaro 2-0. Vaya golpe que está recibiendo el Cruz Azul. Y knockout para Peláez. Con lo que estamos viendo. Para terminar con el fútbol inglés, Liverpool ganó, también lo hizo el Manchester City, y con esto el City es uno y el cuadro de los rojos es el segundo.
El Chicharito te vale un cacahuate.
El Chicharito jugó, hizo gol, se lo anularon, pero ya regresó a las canchas con el West Ham. Sí, ¿para qué no me digas?
Un aplauso para el doctor que logró curar a Chicharito.
Al fin, el Tottenham le ganó igual 1-0 al West Ham. Yo espero que pronto pueda salir del West Ham. Chicharito, te quiero ver más, porque yo soy...
No, pero primero que salga del hospital, como lo logró, y luego ya que vea, ¿no?
Pues bueno, sí. ¿Algo más que me quieras compartir?
Sí, te quiero compartir que el PSV Eindhoven le ganó al complicado equipo del FC Emmen.
Sí, 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 te prometo que si Lobos juega contra el Emmen, Lobos los golea.
No sé, pero tiene un nombre asqueroso el del Emmen. Hizo gol Irving Lozano, dos asistencias del muñeco diabólico y también...
Gol de los dos mexicanos.
Ajá, también hizo gol Eric Gutiérrez. Quería primero acabar con uno y luego con el otro.
Yo quería recalcar que primero lo hizo el Guti y ya después cerró la cuenta.
Hicieron seis igual. Pero bueno.
El 5 y el 6 fueron de los mexicanos.
¿Te parece que son los dos mejores mexicanos en
Europa? Irving Lozano sí, Eric Gutiérrez no aún. Creo que no podemos comparar ligas en estos momentos, ¿no?
Digo, porque Raúl Jiménez también jugó.
Perdió por primera vez después de 15 partidos. Wolverhampton pierde en casa. Evidentemente varios de estos juegos fueron en la Liga de Ascenso, pero primera vez que pierde el cuadro. Si quieres hablamos de Ochoa, no. Que no le pudo ganar al último lugar de la Liga Belga también.
No, pues ahora también que Ochoa haga los goles. Jugó 60 minutos Jiménez y lo sacaron.
Perfecto. ¿Algún otro dato? Digo, no, porque no, esto ya, te lo voy a cobrar con el base al rato.
Vamos a pausa, vamos.
Perfecto.
A pausa.
Vámonos a un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con todo el deporte norteamericano.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Ven a Liverpool y aprovecha la gran quincena América, en donde encontrarás todos los tamaños a precio de individual. Además, 15% en monedero electrónico y hasta 15 mensualidades sin intereses. Colchones América, tu lugar favorito. Válido del 15 de octubre al 4 de noviembre. Consulta restricciones. CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Gracias a los que trabajan por el turismo en el país, México se ha transformado. México pasó del lugar 15 al 6 como país más visitado del mundo. En 2017 recibimos 39 millones de turistas extranjeros, 68% más que en 2012. Ahora somos el país número uno en recepción de cruceros. Los ingresos de divisas superaron los 21 mil millones de dólares. Más mexicanos viajan por México, impulsando el empleo en las comunidades. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia.
Yo soy Dios vuestro Señor. Rey del universo, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y ahora soy
una estrella de teatro en México.
Un acto de Dios, una comedia divina escrita por el creador de todo. Con Horacio Villalobos, Ricardo White y Axel Santos. Dirección Pilar Bolívar.
Los espero en el Teatro Royal Pedregal de viernes a domingo.
Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Corta temporada.
¿Sabías que evaluar los programas sociales contribuye a la mejora de la política social?
El Coneval es un organismo autónomo que realiza y coordina la evaluación de los programas sociales y mide la pobreza.
La información que genera el Coneval se entrega a las secretarías de Estado y al Congreso, los responsables de mejorar la política social.
Esto es la cultura de la evaluación.
La información del Coneval es pública y está disponible en www.coneval.org.mx. Lo que se mide se puede mejorar. Coneval.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana.
En directo, con lo que pasa cerca de ti,
lo que te interesa de tu ciudad.
De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos noticias, somos L Diario. Cámbiate al 6.
Continuamos en Balones al Aire.
the wall. He reaches up, he makes the catch, and the Red Sox have won the American League pennant for the 14th time in their history.
The Red Sox will celebrate on the road once again. World Series bound.
6 de la tarde con 54 minutos. Saludos a Mía, que tenemos aquí en cabina visitándonos para ver cómo se hace el programa. Espero que lo estés disfrutando, Mía. Ahora sí, Alfredo, platícame del béisbol, que te puse a los Red Sox para que te emociones.
Sí,
para que te emociones.
Muy bueno el audio. Y es correcto, porque los Red Sox de Boston ya están en la Serie Mundial. Ya vencieron a los campeones Astros de Houston.
¿Quieres otro dato, Chabot? Que hoy vengo a ver, con los datos, Chabot.
Me da gusto cómo los pusiste, muy original el nombre.
Sí,
pero...
sí, ¿verdad? Totalmente a nadie se le hubiera ocurrido. Racha de 18 temporadas seguidas sin que un campeón repita en la Serie Mundial. Boston se encargó de que esa racha siguiera.
Tremendo, tremendo dato.
Vengo con todo.
Bueno, los Red Sox, que como ya lo dice mi compañero, llegaron a la Serie Mundial, vencieron a los Astros y lo hicieron de visitante, ¿no? Después de perder el primer partido en casa, ganaron el segundo en Fenway Park y los próximos tres partidos desde Houston los ganaron también.
Gran serie, ¿no? Y Benintendi defensivamente sí, consiguiendo los outs importantes de alguna forma.
Y a resaltar también lo que hizo Jackie David Brad. Price, además de Jackie Bradley,
primer
pero David
partido,
Price,
¿no?
Que el último juego de la serie sacó todos sus problemas que tenía en octubre para ayudarle a Boston a ganar la serie. Y sí, como lo mencionas, Jackie Bradley fue el que ganó el MVP, el mejor jugador de la serie.
Sí, totalmente. Y con esto los Red Sox ya se afianzan en la Serie Mundial, que empieza este martes, y enfrentarán al ganador de hoy en el Juego 7 desde Milwaukee entre los Brewers, los Cerveceros y los Dodgers de Los Ángeles, que pues ya en unos minutos comenzará para definir al que será el ganador de estas dos finales de conferencia, que han sido bastante buenas, ¿no? Creo que las dos series fueron bastante atractivas, con partidos uno con mucho mejor defensivas que otro, ¿no?
Sí, sí, me parece que mejor defensiva la de la Liga Nacional, y el día de hoy vamos a ver un buen partido, ¿no? El juego 7, lo más intenso, digamos, que hay en el deporte norteamericano, 3-3 la serie, el que gana hoy avanza a la Serie Mundial, el que pierda se puede ir con mi compañero Eddie a tomar unas cervezas en su casa. Uy, y los abridores
los estás animando a que pierdan.
Yolis Chacín por Milwaukee contra Buehler de Los Ángeles. Y ahora, juego 7, todo el mundo va a estar disponible en el bullpen.
Perfecto. Y bueno, para irnos antes, la NBA, que comenzó, ya me urgía que empezara, Alfredo, mis Spurs con muchos lesionados, pero pues van sacando la casta. El primer partido lo ganan a Minnesota, DeMar DeRozan demostrando que quiere ser el nuevo hombre franquicia del equipo. Warriors, que también lo hacen bien, el principal candidato a repetir por el título, le ganó ayer al Jazz de Utah, que tiene una temporada también muy buena. Giannis Antetokounmpo también estará peleando con los Bucks, que le ganaron a los Pacers por el MVP, al igual que el conjunto de los Pelicans de Nueva Orleans, que con Anthony Davis seguramente serán muy peligrosos. Por cierto, LeBron James, ya viene otro dato, Chabot, perdió con los Lakers en su debut.
Yo te lo digo, como igual que Portland, perdió con sus últimos equipos.
Todos los debuts que ha tenido,
claro,
los ha perdido 0-4 para LeBron, que hoy, en unas horas, en punto de las 9:30, juega frente a Rockets para debutar ahora sí en el Staples Center como local.
Que los Rockets también vienen de perder.
Que también perdieron, importante, en el primer partido de,
¿cómo?
De temporada.
¿Cómo puede ser?
Frente a los Celtics también.
Yo estaba allá con mi playera de Carmelo Anthony.
Sí, pues, y jugó bien. Es la primera vez que no entra de titular en toda su carrera, algo así venía escuchando.
Con muchos datos,
te digo. Pero bien, la NBA, que poco a poco se empieza a calentar, primera semana, una temporada larga. Y bueno, para finalizar, Alfredo, partidos más interesantes de la NFL.
El jueves le ganó Denver 45-10 a Arizona. Arizona, que se están convirtiendo en los nuevos Browns. Y bueno, mañana Tennessee contra Chargers desde Londres. Me parece un buen partido.
Ajá.
Nueva Inglaterra en Chicago, otro buen partido.
Totalmente.
Y veremos el Nueva Orleans contra Baltimore en la tarde.
Y en la noche
tenemos Dallas Washington, el clásico.
Ese.
En la noche Cincinnati en Kansas City. Y el lunes en la noche los Giants frente a Atlanta.
Por supuesto, Kansas City, que viene de sumar su primera derrota en la temporada,
claro,
cayendo frente
a
los Patriots. Claro que sí. La encuesta, ¿qué te ha parecido el uso del VAR por primera vez en nuestro país? 43% cree que fue excelente, mucha justicia. 40% cree que poco a poco mejorará y tan solo un 17% cree que le quita el chiste al juego. Por ahí algunos chistes en contra del Gullit Peña que no se merece por el VAR. Pero bueno, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado este sábado aquí en Balones al Aire. Los esperamos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde por MBS Noticias 102.5 de FM. Antes, ya lo sabe, las 2 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Lunes y viernes en Hipervínculo MBS junto a Camila Sánchez y Jorge Ceja, por supuesto. Ahí también nos pueden escuchar. Esto fue Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot. Alfredo Saga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, pero sobre todo a la gente que nos escucha. Quédense con El Cocodrilo.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.